Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las consignas de siempre, también con alguna novedad, por supuesto. Los trabajadores de Alcoa cortaban esta mañana la autovía del noroeste, la A6, poco antes de las 11, entre los kilómetros 507 y 510, a la altura de Outeiro de Rei. Desde el comité de empresa siguen ratificando su postura de no aprobar otra cosa que no sea la venta de la planta de aluminio primario a GFG Allianz Liberty House, porque no hay otras solución viable que garantice el futuro de la producción y de los puestos de trabajo. El presidente del comité, José Antonio Zanja, avanzaba ayer que esta semana continuarían las movilizaciones sorpresas, como ha sido el caso de esta última. Escuchamos precisamente a José Antonio Zanja.
Nosotros nos encontramos con mucha fuerza para seguir luchando, no vamos a bajar los brazos en algún momento, y vemos lo que hay por parte de Alcoa, que es una negativa total a cualquier acuerdo, y vemos que tenemos ahora mismo el apoyo de la Xunta de Galicia y el Gobierno de España, que están los dos intentando hacer de mediadores. De hecho, el Gobierno de España y la Xunta de Galicia tienen una propuesta a Alcoa y a Liberty, que Liberty aceptó y Alcoa no, la cual era bastante más razonable de lo que las dos están pidiendo. Era, digamos, no era ni siquiera un punto intermedio, era más favorable para el Alcoa que para Liberty, que bueno, era una propuesta que por parte de la Xunta de Galicia y del Gobierno de España nos parecía muy factible, y nos parece que es por donde tiene que ir. El día 13 de agosto, Alcoa decidió aceptar la mediación del Gobierno de España y de la Xunta de Galicia, y llegaron a un acuerdo para mediar y para abrir esas 6 semanas de posible venta a Liberty. Lo que no puede hacer es abrir ese acuerdo 6 semanas y no permitir que haya esa venta. Si Alcoa está poniendo un mediador, si el gobierno se está poniendo como mediador para Alcoa, Alcoa tiene que aceptarlo. No puede seguir diciendo que no a todos y yendo en dirección contraria a donde nos dirigimos todos.
José Antonio Zan también hablaba de la presión social que se hará en los próximos días, tanto por parte del Comité y Trabajadores como por parte del conjunto de la sociedad mariñana. La próxima movilización anunciada es una andaina familiar desde la estación de tren de Xove a la Casa Consistorial, que se celebrará a las 11 de la mañana de este domingo, fecha límite del plazo para que finalicen las negociaciones entre Alcoa y Liberty. Hablaba de estas movilizaciones también el presidente del comité.
Nosotros vamos a seguir haciendo nuestras movilizaciones. Por su parte, las empresas exteriores, que de una forma independiente a nosotros han hecho su movilización también. Hay que darse cuenta que nosotros no podemos ni patrocinar ni hacer huelgas dentro de la factoría, ni cortes a la entrada de la factoría, porque hemos firmado un acuerdo social de buscar una paz social hasta que llegáramos a tener ese posible acuerdo durante esas 6 semanas de venta. Y nosotros solo podemos hacer movilizaciones fuera de la factoría y en distintos sitios, y es lo que estamos haciendo. Y vamos a seguir siendo igual y seguir insistiendo en que tienen que ser las autoridades las que tienen que dar esa salida, y al cual la que tiene que aceptar la mediación de las autoridades.
Hacía referencia Zan a los trabajadores de las empresas auxiliares, que también celebraban una asamblea en el día de ayer y decretaron por unanimidad una huelga de 24 horas que se llevará a cabo mañana miércoles desde las 6 de la mañana. Escuchamos al portavoz de la plataforma de auxiliares, Quique Rocha.
Mañana a partir de las 6 de la mañana activamos a huelga indefinida que teníamos convocada el pasado 21 de julio, que quedó ahí, digamos, desactivada durante este proceso de venta, pero como vemos que llegamos a última semana que non hai ninguna solución e as auxiliares seguimos aí sendo ninguneadas e non escoitadas por Alcoa, nin polo goberno, nin pola Xunta, pois activamos esa folga, a mensaxe clara aos tres, non? As tres partes. Non hagamos loitar por o noso posto de traballo e non hai ninguna salida en paz, digamos, posible que non contemple tamén os traballadores das auxiliares, e por eso mañá activamos esa folga y empezaremos a defender otra vez de nuevo na planta ese puesto de trabajo.
¿Y cómo será la movilización, la huelga en la jornada de mañana? Nos lo explicaba también Quique Rocha.
A partir de las 6 de la mañana solamente entrarán a trabajar a fábrica los trabajadores auxiliares que estén dentro de servicios mínimos, el resto no farán as súas labores, faremos piquetes informativos durante o día na fábrica, vamos, como unha folga calquera máis.
Quique Rocha tamén manifestou que desde a plataforma de auxiliares seguirán tamén toda a convocatoria de movilizaciones del comité, tanto os actos para trabajadores de Alcoa como os dedicados ou destinados a toda a población mariñana.
Non é solamente apoiando, sino participando activamente nelas. Nos estamos xuntos nesta loita co compañeros de Alcoa e, vamos, todo é conxunto, menos, digamos, esta folga, porque eles non poden participar nela, pero as auxiliares sí, é o único no que hai. Non digamos que rompemos nada, simplemente nos facemos unha cousa que eles non poden facer agora mesmo, pero o resto é conxunto, como ata agora.
Un Quique Rocha, que además de portavoz de la plataforma de auxiliares, es portavoz del Bloque Nacionalista Galego en el Concello de Lourenzá. Es una función que comparte con otros políticos mariñanos, como Diego Fernández, que también es trabajador de auxiliares y portavoz del BNG de Cervo, o Francisco Xavier Fanego, que es portavoz del Bloque Nacionalista Galego en Foz y también trabajador de mantenimiento en Alcoa. Este último hablaba también con nosotros en declaraciones a COPE de la Costa.
A ver, pues la situación está ahí estancada. Bueno, pues hubo que retomar estas movilizaciones pues para darle visibilidad al problema e intentar que os gobernos fagan o seu traballo e metan a presión que teñen que meter para que se leve a cabo esta venta e que se solucione este problema que é unha semana crucial, non? O 28 remata o prazo. Moitos dos traballos que estamos aquí hoxe tiñamos que estar traballando, collimos vacacións, etcétera, para poder participar nas movilizacións, estamos aí facendo o que podemos, non?
Pues ahí están las declaraciones de estas personas que participaban en las movilizaciones de Alcoa. Como te decíamos, esa última hoy por la mañana se iniciaba poco antes de las 11 en la autovía del noroeste a la altura de Outeiro de Rei. Ahora mismo está la situación normalizada y precisamente te hablo a continuación de carreteras. Antes permíteme el saludo de Baruc Domínguez en nombre de todas las personas que hacen posible la programación local aquí en Costa Viva, aquí en COPE de la Costa.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Pues todo normal en las carreteras de Amariña, tanto en la red principal como secundaria. En cuanto al tiempo, tenemos ahora mismo unos 19 grados en Ribadeo, alternancia entre nubes y claros. Las máximas rondarán los 21-23 grados según la zona de la comarca en la que nos encontremos. Y eso sí, se prevé que haya algún chubasco, sobre todo de cara a la noche.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Dejamos Alcoa, hablamos de otros asuntos de actualidad. Ya lo avanzábamos en la jornada de ayer. El Sergas incorpora con condición de fijos a casi 50 profesionales del Distrito Sanitario de Amariña. Son 35 enfermeros, 13 en el grupo auxiliar de la función administrativa y también un celador. Pues una incorporación que valoraba aquí en declaraciones a COPE de la Costa la portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, Montse Porteiro. Dice que este aumento de personal no es tanto como lo pinta el Sergas.
Esta contratación que echamos desde o Sergas pues non é tal. O que pasou é que tomaron posesión as enfermeiras e outras categorías que superaron con éxito unha fase de oposición e que tomaron posesión como persoal fixo. Pero esa xente estaba xa a traballar na área sanitaria Hospital da Mariña. Por lo tanto, non se pode vender como novas prazas, porque son prazas que están aí pendentes de que se normalice a precarización de persoal que hai actualmente e que, de todos xeitos, sigue habendo un gran déficit de persoal, independentemente de esas plazas las que tomaron posesión. Igualmente, hay un gran número de plazas que no están cubiertas por personal fijo, sino por personal eventual, y que nunca sacan a concurso oposición todas las que realmente reclamamos, desde la plataforma, desde otros, bueno, desde los agentes sociales, etcétera.
No es esta la única preocupación en el campo sanitario. En el centro de salud de Ribadeo dan citas para finales de octubre en el departamento de pediatría. Desde el Sergas atribuyen esta situación a la escasez de especialistas y por lo tanto no se pueden cubrir las bajas. En tanto, los niños son atendidos por médicos de familia que dicen desde el Sergas que son profesionales capacitados y formados para prestar esta atención, algo que no ve así Monse Porteiro.
Pois efectivamente, como levamos dicindo anos e anos, pois estáse a confirmar que a déficit de persoal, a precarización do persoal, pois comeza a ter efectos bastante agresivos sobre a población. Aquí hai un pediatra que está sin cubrir as súas vacacións e agora hai campañas de vacunación, hai que vacunar aos nenos, e indican que as revisións deses nenos máis a vacunación poden facer os médicos de familia, máis a vacunación enfermeiría. Bueno, pois enfermeiría non vacuna se non hai unha prescripción médica e non vai a vacunar pola súa conta risco a unhos nenas e nenos que poden ter calquera cousa. Quero dicir, a nos, as enfermeiras, quitaronnos as atribucións de prescripción, pois agora non podemos prescribir sin que haxa un pediatra. Isto da falta de pediatras é un problema intrínseco e que está moi enquistado e que vai a seguir así. En Cervo, por exemplo, e Xove, levan desde marzo sin pediatra por unha baixa médica. Non sei que teñen pensado facer, pero desde logo este problema cada vez agravarase máis e a poboación ten un límite de paciencia tamén.
Pues así está la situación en cuanto a sanidad. Hablamos también de otros servicios públicos a continuación. Aquí en COPE de la Costa, aquí en Costa Viva, nos centramos en educación. ¿Por qué? Porque se inicia hoy el curso, o se iniciaba hoy el curso en infantil y primaria en el Principado de Asturias, y mañana será lo propio en secundaria, bachillerato y formación profesional aquí, en nuestro lado, en Galicia. Pero antes, un consejo.
Chegou a Ribadeo un novo paraíso do viño na Mariña, Adega San Damián. En Adega San Damián atoparás licores, cervexa Estrella Galicia, refrescos, selección delicatese, todo das mellores marcas aos mellores prezos. Todas as denominacións de orixe, os mellores colleiteiros en todos os formatos. Botella, bagging box. Aproveita e ven coñecernos. Non o dubides, achégate a Ribadeo, achégate a Adega San Damián. Estamos en Don Piñor.
Pues como te contábamos, los colegios asturianos recuperaban hoy las clases presenciales en infantil y primaria con 511 unidades COVID y más de 530 docentes de refuerzo. Los centros han puesto en marcha sus protocolos con entradas escalonadas, circuitos dentro de las instalaciones y ratios máximos de 20 escolares por aula. El curso se iniciaba en la jornada de hoy con 64.000 estudiantes en estas dos etapas, como te decíamos, infantil infantil y primaria, lo que supone una pérdida de 1.600 matrículas con respecto al año anterior. En cuanto a medidas de prevención, los centros garantizan la distancia de seguridad de 1,5 metros. El gobierno asturiano ha invertido más de 40 millones de euros extra en el sistema educativo. Las aulas COVID, las aulas especiales, implicarán la concentración de 860 docentes. Los servicios de limpieza y desinfección en los centros se han reforzado con el esfuerzo también de los concejos, de los ayuntamientos, y Educación ha multiplicado la oferta para la formación digital del profesorado. Desde la Consejería de Educación mandan un mensaje de tranquilidad y de confianza a la comunidad educativa. Escuchamos a la consejera Carmen Suárez.
Llevamos meses trabajando en este inicio de curso. No hemos parado de planificar y de organizar para adaptar nuestro sistema educativo a la nueva realidad y a las nuevas necesidades detectadas, para toda la tranquilidad de toda la comunidad educativa. Trabajamos codo con codo con la Consejería de Salud para organizar un regreso a las aulas lo más seguro posible. Comprendo la preocupación de ustedes, de muchas familias, pero quiero trasladarles un mensaje de confianza. Confíen en los equipos directivos y confíen en el profesorado.
Y mañana, como decíamos, en Galicia se inicia el curso en secundaria. Pero antes hablamos de la universidad. Los profesores del campus de Lugo, que depende de la Universidad de Santiago de Compostela, están grabando sus clases para garantizar que todos los alumnos matriculados en los diferentes grados tengan acceso a la docencia, con independencia de cuál sea la situación en la que se encuentren a causa de la pandemia del coronavirus. Según ha informado la vicerrectora de coordinación del campus lucense, Montserrat Valcárcel, la institución académica ha habilitado en cada centro los equipos necesarios tanto para grabar las clases como para impartirlas online, aunque se mantenga también la actividad docente presencial. Escuchamos precisamente a Montse Valcárcel.
Una planificación para hacer un protocolo bastante estricto dentro dos centros para que o alumnado en cada clase tenga asignado un asiento, vais a registrar por la secretaría virtual para precisamente en el caso de que haya cualquiera posible pues rebrote, que esté controlado. También hay una aula especial, una aula COVID en cada uno de los centros.
Y te hablamos ahora sí de educación secundaria. Desde AMPE, la asociación que agrupa a los profesores de Galicia, Julio Díaz Escolante, su presidente, confía en que el curso comience mañana sin mayor complicación, después del importante esfuerzo que han hecho los propios centros desde la semana pasada, cuando se planificó de forma definitiva cómo se podían organizar los diferentes grupos. A partir de mañana inician en Galicia el curso más de 150.000 estudiantes de ESO, bachillerato y enseñanzas de régimen especial, aunque la vuelta a las clases se hará de forma gradual según los cursos a causa de la pandemia. La Consejería de Educación ha incorporado a más de 1.000 profesores para estas etapas con la intención de reforzar la seguridad en las aulas, y Julio Díaz Escolante asegura que también los centros educativos han realizado un esfuerzo muy importante para adaptar los espacios físicos a las nuevas necesidades, algo que no siempre es fácil. Escuchamos precisamente al presidente de AMPE, Julio Díaz Escolante.
Los centros hicieron un esfuerzo importante desde la semana pasada, cuando ya se clarificó cómo se podían organizar los grupos. Después de muchos esfuerzos en adaptar espacios que a veces no son fáciles de adaptar, el curso debería empezar sin mayor complicación. Y las que vayan surgiendo, pues iremos solucionando sobre la marcha. El curso tiene que arrancar, los rapaces tienen que asistir presencialmente a las aulas, y después los casos que se vayan dando, pues iremos solucionando a medida que vayan surgiendo.
Pues esa es la situación en general en toda Galicia. A partir de mañana nosotros te vamos a hablar a continuación de un instituto de A Mariña. Nos vamos a acercar al IES de Foz. ¿Por qué? Pues porque conjuga diferentes espacios y diferentes fórmulas educativas. Es un instituto que tiene educación secundaria, que tiene bachillerato y que también tiene formación profesional. Por eso queremos saber cómo se está desarrollando pues estas jornadas previas al inicio de curso. Como te lo decía, en un minuto antes, un consejo.
En En la clínica Más Saúde Info estamos pensando continuamente en tu salud y por ello hemos incorporado una nueva especialidad, acupuntura, con Beatriz Pérez Pérez, máster en acupuntura por la Universidad de Santiago. Porque para nosotros tu salud es lo primero. Llama y pide tu cita 982-06-2315. Visita nuestra nueva web massaude.es. ¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
Aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Mañana aquí en Galicia se inicia el curso en secundaria, bachillerato y formación profesional. Para hablar con nosotros tenemos al director de un centro que lo tiene todo en este sentido, tiene tanto secundaria como bachillerato y también formación profesional, como es el IES de FOD. Su director es Nicolás Asensio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Carlos.
Bueno, lo primero de todo, ¿cómo está todo preparado ahí en el centro pues para este inicio de curso que empieza en la jornada de mañana miércoles?
Bueno, pues nosotros en principio tenemos preparado todo, las aulas marcadas, señaladas, marcados los pasillos, puestos dispensadores de hidroalcohol y diseñado todo el horario de presentaciones, de acogimiento del alumnado nuevo. Y creemos que está todo bien. Solo nos queda el interrogante de qué fallará o qué surgirá que no hayamos previsto, porque no es lo mismo prepararlo durante estos días que cuando estemos con los aproximadamente 500 alumnos que tiene el centro.
Ya hablábamos con vosotros, en este caso hablaba mi compañera Juana, pues en el mes de agosto a finales, cuando se estaban preparando los exámenes de septiembre, en este caso no hubo ningún problema y todo se siguió según el protocolo establecido, ¿no?
Sí, sí. Además, nosotros, como en un principio se marcó el objetivo de empezar una semana antes de lo que al final ha sido, pues estabas trabajando a un ritmo fuerte. Ya en el mes de julio ya teníamos adaptado, tuvimos que cambiar con la nueva normativa y llevábamos desde finales de agosto, primeros de septiembre, preparando exámenes de septiembre y preparando ya las nuevas condiciones. Nos ha venido muy bien esta semana para poder parar un poco, reflexionar, acabar de pulir, hablar con las familias, informar y bueno, sabemos que van a surgir cosas, que vamos a tener que cambiar cosas cuando estemos funcionando, pero creemos que está todo cubierto. Más o menos.
Hablando de esas cosas que pueden surgir, veíamos en el inicio de curso en primaria e educación infantil que aquí en la comarca, en algún centro, pues había algún conflicto, alguna huelga, algunos padres que no se animaban a enviar a sus hijos a clase. No sé si tenéis constancia de que puede ocurrir algo también aquí en secundaria y en los centros de nuestra comarca, y en concreto en el vuestro, claro.
No, yo me he reunido con todas las familias que cursan secundaria, que sea enseñanza obligatoria. Ninguna familia nos ha hecho llegar nada en ese sentido. Yo creo que están tranquilas, que lo que necesitaban era información, charlar de forma un poco distendida, con un temario abierto, que puedan preguntar todo lo que les pase por la imaginación. Y eso es lo que lo que he estado haciendo estas dos semanas durante el mes de septiembre, reunirme con ellos, hablar, y yo creo que entre todos, con la colaboración de toda la comunidad educativa, miedo no hay, respeto, prudencia ante la situación sí, pero yo creo que, que vamos a iniciar muy, muy parecido a lo que podría ser un curso normal, con tranquilidad. Fundamentalmente.
Esto con respecto a las enseñanzas obligatorias, a la educación secundaria, a la ESO. Con respecto a bachillerato y formación profesional, ¿cómo está la previsión? Porque ya son cursos pues para chicos más mayores o en el otro caso también para adultos.
Sí, yo creo que esos niveles ya son más conscientes de la situación. Han hecho exámenes de septiembre, han tenido... saben que van a segundo de bachillerato, saben, bueno, tienen otra edad, son mayores de edad, muchos alumnos de ciclos. Yo creo que lo abordamos también con más concienciado, sin ningún problema. A ver si conseguimos mantener un poco una especie de burbuja en el centro para que no trascienda nada del exterior o en el sentido de la pandemia. A ver cómo funciona.
Pues esperemos que vaya todo bien, crucemos los dedos y no solamente cruzar los dedos, también pues activar todos los protocolos de prevención para que vaya todo bien este inicio de curso. Ya por último, hablando de casos particulares, por ejemplo, los chicos que se están formando en hostelería y servicios, también, por ejemplo, los de educación secundaria y bachillerato que tienen clases de educación física u otro tipo de asignaturas más interactivas. En ese tipo de casos, claro, no es lo mismo una clase de matemáticas, por ejemplo, que están atendiendo al profesor y haciendo sus ejercicios en su mesa, separados del resto, que en una clase que tengan que interactuar. ¿Qué protocolos se siguen en estos casos concretos?
Sí, esas clases son complicadas y va a significar un cambio en la forma de enseñar, en los contenidos. Por ejemplo, en educación física, el departamento está analizando la situación y va a usar fundamentalmente un pabellón de deportes. Hemos acondicionado el pabellón de deportes, que es un espacio muy amplio, con entradas, hemos cambiado los accesos habituales, entran por una puerta, salen por un lateral y van a estar prácticamente todos los grupos en el pabellón, que puede ser pues cuatro veces más grande que cualquier gimnasio, con ventilación y diferente. No van a utilizar, no van a hacer pues juegos comunes. Han delimitado espacios individuales para cada alumno, para que no interactúen. Bueno, les ha costado bastante trabajo y lo han trabajado durante todos estos días para que esté todo perfecto. El departamento de hostelería, con la parte de cocina y restauración, va a trabajar con los protocolos que se están manejando en la hostelería profesional. Ellos se hacen cargo del comedor escolar y tienen que funcionar muy parecido a lo que se hace en cualquier restaurante de la zona. Claro, la distancia de seguridad en muchas ocasiones va a ser imposible mantenerla en cocina, pero van a estar con todas las medidas, con los gorros, las mascarillas, si es necesario guantes, todo lo que pueda hacer falta. Se han cambiado los recorridos, la disposición de la cocina, la forma de moverse en la cocina, y el protocolo de comedores marca que este año se va a traer casi todo emplatado ya. Es decir, que nos vamos adaptando a la normativa. Lo nuestro es una combinación de la normativa de comedores escolares con la normativa que rige la hostelería en general.
Pues
muchos alumnos han trabajado ya este verano y también conocen, claro, el protocolo.
Sí. Y ya para finalizar, ya por último de todo, supongo que teniendo en cuenta todos estos precedentes, todas estas reuniones que habéis mantenido las últimas semanas, lo que se manda desde la dirección del centro es un mensaje de tranquilidad y de prudencia también a toda la comunidad educativa, ¿no?
Sí. Eso, añádele respeto hacia los demás y yo creo que va a funcionar todo bien. Esperemos que... Es posible que haya casos. Estadísticamente habrá seguramente algún caso, pero ahora mismo la Mariña está en una situación sanitaria muy, muy buena y intentaremos que no venga a estropearla nada, que por parte de los centros se siga manteniendo en estos niveles.
Pues que así sea. Nicolás Asensio, director del IES de FOD, muchísimas gracias como siempre por atendernos aquí en COPE.
Un saludo, Barú.
Primero tiro al paro. ¡Pandilla de mandante! ¡Pandilla de mandante! ¡Pandilla de mandante! ¡Pandilla de mandante!
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Son las consignas de siempre, también con alguna novedad. Los trabajadores de Alcoa cortaban esta mañana la autovía del noroeste poco antes de las 11, entre los kilómetros 507 y 510, a la altura del municipio de Outeiro de Rei. Desde el comité de empresa siguen ratificando su postura de no aprobar otra cosa que no sea la venta de la planta de aluminio primario a GFG Allianz Liberty House, porque no hay otra solución viable. Escuchamos al presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, en declaraciones a COPE de la Costa. Nos hablaba esta mañana Zan de esta situación.
Nosotros nos encontramos con mucha fuerza para seguir luchando. No vamos a bajar los brazos en algún momento, y vemos lo que hay por parte de Alcoa, que es una negativa total a cualquier acuerdo, y vemos que tenemos ahora mismo el apoyo de la Xunta de Galicia y el Gobierno de España, que están los dos intentando hacer de mediadores. De hecho, el Gobierno de España y la Xunta de Galicia tienen una propuesta a Alcoa y a Liberty, que Liberty aceptó y Alcoa no, la cual era bastante más razonable de lo que las dos están pidiendo. No era ni siquiera un punto intermedio, era más favorable para el Alcoa que para el Liberty, que bueno, era una propuesta que por parte de la Xunta de Galicia y del Gobierno de España nos parecía muy factible, y nos parece que es por donde tiene que ir. El día 13 de agosto, Alcoa decidió aceptar la mediación del Gobierno de España y de la Xunta de Galicia, y llegaron a un acuerdo para mediar y para abrir esas 6 semanas de posible venta a Liberty. Lo que no puede hacer es abrir ese acuerdo 6 semanas y no permitir que haya esa venta. Si Alcoa está poniendo un mediador, si el gobierno se está poniendo como mediador para Alcoa, Alcoa tiene que aceptarlo. No puede seguir diciendo que no a todos y yendo en dirección contraria a donde nos dirigimos todos.
Pues estaban las palabras de José Antonio Zan. Por su parte, los trabajadores de las empresas auxiliares, que también celebraban una asamblea en el día de ayer, decretaron por unanimidad una huelga de 24 horas que se lleva a cabo mañana, miércoles, desde las 6 de la mañana. Escuchamos al portavoz de la plataforma de auxiliares, Quique Rocha.
Mañana, a partir de las 6 de la mañana, activamos a folga indefinida que teníamos convocada el pasado 21 de julio, que quedó ahí, digamos, desactivada durante este proceso de venta, pero como vemos que llegamos a última semana, que non hai ninguna solución, e as auxiliares seguimos ainda sendo ninguneadas e non escoitadas por Alcoa, nin polo goberno, nin pola Xunta, pois activamos esa folga a mensaxe clara aos tres, non? As tres partes. Non vamos loitar por o noso posto de traballo e non hai ninguna salida en paz, digamos, posible que non contemple tamén os traballadores das auxiliares, e por eso mañá activamos esa folga e empezaremos a defender outra vez de novo na planta ese posto de traballo.
Con respecto al conjunto de la sociedad mariñana, la próxima movilización anunciada por el comité es una andaina familiar desde la estación de tren de Xove hasta la casa consistorial. Se celebrará a las 11 de la mañana de este domingo, fecha límite del plazo para que finalicen las negociaciones entre Alcoa y Liberty. Hablamos también de sanidad. Dan citas para finales de octubre en pediatría en el ambulatorio de Ribadeo. Una preocupación que el Sergas atribuye a la escasez de especialistas que no se cubran estas bajas. En tanto, los niños son atendidos por médicos de familia. Dicen desde la Consellería de Sanidad de que son profesionales capacitados y formados para prestar esta atención. Pues bien, no opinan lo mismo desde la plataforma en defensa de la sanidad de pública. Escuchamos a Montse Porteiro.
Aquí hay un pediatra que está sin cubrir a sus vacaciones y ahora hay campañas de vacunación, hay que vacunar a los nenos y indican que a revisión de esos nenos más a vacunación pueden hacer los médicos de familia más a vacunación enfermería. Bueno, pues enfermería no vacuna si no hay una prescripción médica. No vaya a vacunar por la suya cuenta riesgo a unos nenas y nenos que pueden ser cualquier cosa. Quiero decir, a las enfermeras quitaron-nos las atribuciones de prescripción, pues ahora no podemos prescribir sin que haya un pediatra.
Y de sanidad pasamos a educación. Los colegios asturianos recuperaban hoy las clases presenciales en infantil y primaria con 511 unidades COVID y más de 530 docentes de refuerzo. Los centros han puesto en marcha sus protocolos con entradas escalonadas, circuitos dentro de las instalaciones y ratios máximos de 20 escolares por aula. La consejera de Educación, Carmen Suárez, mandaba un mensaje de confianza a la comunidad educativa.
Llevamos meses trabajando en este inicio de curso. No hemos parado de planificar y de organizar para adaptar nuestro sistema educativo a la nueva realidad y a las nuevas necesidades detectadas, para toda la tranquilidad de toda la comunidad educativa. Trabajamos codo con codo con la Consejería de Salud para organizar un regreso a las aulas lo más seguro posible. Comprendo la preocupación de ustedes, de muchas familias, pero quiero trasladarles un mensaje de confianza. Confíen en los equipos directivos y confíen en el profesorado.
Y en Galicia, mañana comienza el curso en secundaria, bachillerato y formación profesional. El presidente de AMPE Galicia, Julio Díaz Escolante, es la asociación que agrupa a los profesores de enseñanza, confía en que empiece sin mayor complicación. Lo escuchamos.
Los centros hicieron un esfuerzo importante desde a semana pasada, cando xa se clarificou como se podían organizar os grupos. E bueno, despois de moitos esforzos e adaptar espacios que a veces non son fáciles de adaptar, o curso debería empezar sin maior complicación. E bueno, e as que vayan surgindo, pois iremos solucionando sobre a marcha. O curso ten que arrancar, os rapaces teñen que asistir presencialmente ás aulas, e despois os casos que se vayan dando, pois iremos solucionando a medida que vayan surgindo.
Precisamente alguna de las medidas para la jornada de mañana en los institutos nos la contaba aquí en COPE de la Costa el director del IES de Foz, Nicolás Asensio.
Tenemos preparado todo, las aulas marcadas, señaladas, marcados los pasillos, puestos dispensadores de hidroalcohol y diseñado todo el horario de presentaciones, de acogimiento del alumnado nuevo, y creemos que está todo bien. Solo nos queda el interrogante de qué fallará o qué surgirá que no hayamos previsto, porque no es lo mismo prepararlo durante estos días que cuando estemos con los aproximadamente 500 alumnos que tiene el centro.
El IES de Foz tiene una peculiaridad, los ciclos formativos de hostelería. Aquí las medidas de prevención son diferentes, adaptadas a la realidad de los restaurantes que operan en la zona. Escuchamos de nuevo a Nicolás Asensio.
El departamento de hostelería, con la parte de cocina y restauración, va a trabajar con los protocolos que se están manejando en la hostelería profesional. Ellos se hacen cargo del comedor escolar y tienen que funcionar muy parecido a lo que se hace en cualquier restaurante de la zona. Claro, la distancia de seguridad en muchas ocasiones va a ser imposible mantenerla en cocina, pero van a estar con todas las medidas, con los gorros, las mascarillas, si es necesario guantes, todo lo que pueda hacer falta. Se han cambiado los recorridos, la disposición de la cocina, la forma de moverse en la cocina, y el protocolo de comedores marca que este año se va a traer casi todo emplatado ya.
Hablamos también de enseñanzas universitarias. Profesores del campus de Lugo están grabando sus clases para garantizar que todos los alumnos matriculados en los diferentes grados tengan acceso a la docencia, algo que confirmaba la vicerrectora de coordinación del campus lucense, del campus Terra, Montserrat Valcárcel.
Una planificación para hacer un protocolo bastante estricto dentro dos centros para que o alumnado en cada clase tenga asignado un asiento, vais a registrar por a secretaría virtual para precisamente no caso de que haya calquera posible pois rebrote, que este controlado. Tamén hai unha aula especial, unha aula COVID en cada un dos centros.
1:30, seguimos con más asuntos aquí en COPE.
Oye, ¿qué audífonos te has comprado? ¡Menuda pasada!
Sí, pero ¿sabes lo mejor? He aprovechado la subvención plan anti-COVID y me han dado 700 euros por cada audífono viejo. Además, en Centro de Audiología Rego me han dado 300 euros más. Con los 1.000 euros que he conseguido por cada audífono, los he cambiado por estos con la última tecnología del mercado.
¡Qué buena compra! Prácticamente te han salido gratis. ¿Dónde me dices que es?
Centro Auditivo Rego, Avenida Cantarrana 17, bajo Covas Viveiro. Pides cita en el 982-56-29-16 y ellos se encargan de todo. Te hacen el estudio completo y te asesoran del audífono más adaptado a tus necesidades. Son muy profesionales.
Genial. Llamo para que me reserven cita. 982-56-29-16. Especialistas de oído Centro Auditivo Rego. Porque oír no es escuchar. Cuida tu salud auditiva.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Hablamos ahora de actualidad municipal, de actualidad local, tanto en la comarca de Amariña como en el occidente de Asturias. Empezamos justo en el medio, empezamos en Ribadeo. El popular Daniel Vega confirma que la Xunta de Galicia crea empleo en la localidad, pues facilita la contratación de una persona trabajadora para ATISA, la Asociación Local de Comerciantes Industriales y Hosteleros. Esta incorporación se enmarca en el programa de ayudas a la contratación de organismos intermedios de la Secretaría General de Empleo de la Administración Autonómica. Escuchamos precisamente a Daniel Vega.
Dende o Grupo Municipal, aquí dende Ribadeo, queremos destacar unha nova inversión, unha nova xestión, e falamos dunha colaboración económica que inyecta economía directamente a CISA, é dicir, a todo o noso tecido económico local. Con fondos propios da comunidade autónoma, é dicir, a Xunta de Galicia vai a contratar un novo empregado en ACISA, que eso supón unha colaboración, un soporte tamén administrativo para as empresas e de asesoramento para todo o colectivo empresarial. Isto significa un pasiño máis, é dicir, levamos traballando dende o comenzo da pandemia en moitas iniciativas, inyectando moita economía, e vamos a seguir. Son tempos moi complexos e creo que debemos estar todos unidos. E cando digo todos unidos, digo toda a corporación con un único propósito, xestionar o orzamento en beneficio de todo Ribadeo.
Seguimos precisamente en Ribadeo, seguimos también en la Casa Consistorial. El Salón de Plenos acogía esta mañana el acto de bienvenida a los chicos que forman parte del Obradoiro de Emprego Vencellos de Memoria, que se desarrolla a lo largo de los próximos meses en Ribadeo y Barreiros. Al acto asistieron los alcaldes de ambos concellos, Fernando Suárez y Ana Hermida, así como el concejal Pablo Vizoso. Este Obradoiro empieza su andadura con 16 jóvenes menores de 30 años que estaban en situación de desempleo, con dos monitoras y un administrativo. Las especialidades que se imparten son producción fotográfica y operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos. Escuchamos al edil ribadense Pablo Vizoso.
En primer lugar, quiero daros la bienvenida a todas y a todos en nombre de la Corporación Municipal de Ribadeo a este acto polo que vota a andar o Obradoiro de Emprego Vencellos da Memoria. Un obradoiro de emprego cofinanciado no 91% polo Fondo Social Europeo e pola Iniciativa de Emprego Xuvenil e na porcentaxe restante pola Consellería de Emprego e Industria. Un obradoiro que presenta unha característica moi especial porque vai ser xestionado conxuntamente polos concellos de Barreiros e de Ribadeo, o que supón un claro exemplo dos obxectivos que podemos acadar traballando conxuntamente concellos veciños e con obxectivos afins. E tamén se trata dun obradoiro que persegue un fin principal, que é a xestión e a difusión do noso patrimonio documental, promovendo o uso das novas tecnoloxías e garantindo o seu acceso a toda a cidadanía. E con estas bases creamos 19 postos de traballo durante un ano. 16 correspóndense cos postos do alumnado, que se divide en dúas especialidades, por un lado producción fotográfica e, por outra banda, operacións de grabación e de tratamento de datos e de documentos. Tedes en común que todos cumprides unhas condicións previas. En primeiro lugar, todos tedes menos de 30 anos, Até o momento previo á convocatoria do Obradoiro, todos estabades en situación de desemprego e, ademais, todos superastes un proceso de selección totalmente objetivo e sin influencias externas. O resto, ata completar os 19 postos de traballo, conforman o persoal de monitorado e administración. Como a todo Obradoiro de emprego, tamén neste plantexanse a consecución de varios objetivos. Un primeiro, quizáis o máis importante, é que consiste en que como traballadores e alumnos do Obradoiro adquirades a formación e as destrezas profesionais necesarias para poder acceder en mellores condicións ao mercado laboral unha vez remate o período do Obradoiro. E un segundo objetivo, de carácter máis institucional, no que tocante a Barreiro sería a adaptación do arquivo e a organización dos seus fondos mediante as novas tecnoloxías. É no que corresponde a Ribadeo, partindo xa da experiencia de ter xestionado outros obradoiros en exercicios anteriores, o objetivo sería difundir os nosos fondos municipais servíndonos precisamente deses traballos de digitalización realizados previamente nos últimos anos. Como axuda para cumplir este objetivo de difusión á cidadanía e de posta en valor dos nosos arquivos, poñeremos tamén en marcha unha serie de actividades, algunhas de carácter máis tradicional, como exposicións, xornadas de portas abertas, visitas de centros escolares ou de asociacións, evidentemente sempre que a situación sanitaria non o permite e resulta recomendable, e outra serie de actividades máis vencelladas ás novas tecnoloxías, como o uso de ferramentas digitais, a creación de apps ou o emprego das redes sociais para difundir todo este contido almacenado nos nosos arquivos.
Estaban las palabras del concejal ribadense Pablo Vizoso, que también es responsable de la cartera de turismo. Hizo un balance muy positivo de la edición especial de la Xeorruta dos Arcos, que se celebraba el pasado fin de semana y en la que participaron cerca de 70 personas entre los días viernes, sábado y domingo. De nuevo, Pablo Vizoso.
Estamos muy satisfeitos da acollida que tivo a edición especial da Xeorruta dos Arcos esta pasada fin de semana, concretamente o venres, o sábado e o domingo. Foron preto de 70 as persoas que puderon participar nesta experiencia única, podemos denominala así como única porque só se pode vivir unha vez ao ano, coincidindo coas mareas máis grandes deste 2020, e que na baixa mar nos permitiron visitar a totalidade do monumento natural da Praia das Catedrais. Precisamente partindo deste areal, o percorrido levounos a coñecer polo miúdo todas as formacións rochosas, chegando incluso ata a Praia de Esteiro. Agardamos que a visita fose do agrado de todos os participantes e confiamos poder repetir experiencias únicas como esta nos vindeiros anos.
Hablamos de outros asuntos de actualidade municipal en Ribadeo. El alcalde Fernando Suárez Barcia habló sobre el pleno ordinario que se celebra mañana, miércoles, a las 8:30. Entre los asuntos que se abordarán figuran una modificación de crédito por importe de 300.000 euros de los remanentes municipales que se destinarán a amortizar deuda y a liberar crédito en el presupuesto del año próximo. También la modificación de la ordenanza municipal reguladora de ayudas para la conciliación de la vida laboral y familiar, y el regidor ribadense subraya que debido a la pandemia del coronavirus se ampliará el rango de personas que podrán acceder a estas ayudas, así como sus cuantías. Escuchamos a Fernando Suárez Barcia.
Varios son los puntos que queremos que vayan a este pleno. Un de ellos es una amortización de crédito por importe de 300.000 euros, de 310.000 euros concretamente, que provenen de remanentes do Concello, pero que queremos amortizar débeda. Ainda que este ano non houve unha obriga legal para o noso Concello, como noutros exercicios previos, vimos que era unha boa opción, primeiramente, pois para consolidar o nivel de débeda, que témola baixo e queremos seguir tendo máis baixa ainda, como tamén para utilizar o remanente de xeito que non incida negativamente na estabilidade orzamentaria, que é unha cousa que non debemos descuidar. E ao mesmo tempo, tamén queremos facelo así, pois para liberar crédito no presuposto do ano que ven, para en vez de destinalo a isto, a amortización de débeda, se poida destinar a inversión. Por outra banda, vamos a modificar unha ordenanza reguladora de axudas para a conciliación da vida laboral e familiar. Pois, con motivo desta situación de pandemia, pois queremos ampliar o rango de persoas que poidan acceder a estas axudas e tamén incrementar os importes máximos destas axudas, non? Pois de tal maneira que vamos incluir unha modificación para sufragar o 50% do que supoñían estes custos, agas para colectivos especialmente vulnerables, que o porcentaxe máximo de axudas era do 75%. Tamén, como todos os anos, daremos conta pois dos reparos de intervención que temos. Moitos dos concellos, ou prácticamente todos os concellos do país, teñen en maior ou menor medida. Moitas veces son por situacións relativas a contratos vencidos hai tempo, que aínda que estamos intentando regularizar, aínda quedan algúns deles por facer. Hai pouco adxudicamos a xestión do servicio de axuda no fogar, hai pouco tempo tamén adxudicamos a xestión do punto limpo, e estamos agora nestes mesmos momentos en procesos de licitación, pois o contrato de limpeza de instalacións municipais ou mesmo os contratos de enerxía eléctrica, de telefonía, etc. E esos son reparos que debemos ir solventando, como tamén outros relativos a persoal. Hai que ter en conta de que os concellos estamos moi constrinxidos pola lei de orzamentos do Estado, polo que as administracións moitas veces abusamos de contratacións de persoal temporal cando debería ser de unha maneira máis estable, non? Para iso xa aprobamos varias ofertas públicas de emprego do 17, do 18, do 19, que recollen moitos destes postos que están en situación de non conformidade e que teremos que ir resolvendo estes reparos que formule intervención a través da convocatoria destas prazas.
Pues esos asuntos que irán al pleno de mañana en Ribadeo y en Viveiro. Celebran hoy el pleno a las 8:30. Hay varios puntos en el orden del día. El primero, la aprobación de la ordenanza que regula la tarifa por prestación de servicios de abastecimiento de agua potable en los domicilios, también en sumederos, depuración de aguas residuales y otros servicios complementarios. El Partido Popular presenta una moción que propone recuperar el viejo edificio de la Sociedad de Fabricantes, Conservas y Salazón del Norte de Galicia, en Celeiro, para un uso social, y otra para solicitar a la Orden Dominical la cesión del monasterio de Valdeflores al Ayuntamiento, un monasterio que se encuentra cerrado. Son Viveiro propondrá en la sesión plenaria de hoy apoyo para que se dispensen geles hidroalcohólicos en los cajeros automáticos, y el Bloque Nacionalista Galego insta a elaborar un proyecto para recuperar el Parque Pernas Beón, y también una moción sobre el protocolo de adaptación al contexto del coronavirus en los centros educativos para este curso. También irá una moción conjunta de todos los grupos de la oposición para pedir que se efectúen, que tengan continuidad, que se pongan en marcha las propuestas de estos grupos que se aprobaron en los plenos anteriores. Dice el portavoz del Partido Popular, Óscar Rodríguez, que llevan toda esta legislatura, todo este mandato, sin aprobar medidas de los grupos de la oposición.
O Concello, hasta a corporación actual empezou a traballar en xullo do 2019. O traballo prácticamente se concentrou entre xullo de 2019 e marzo, 14 de marzo, cando se produciu a pandemia. En ese espacio de tempo, tú mira como son as cosas, o Partido Popular no Concello de Viveiro presentou 18 mocións. 18 mocións. Das 18 presentadas, 13 foron aprobadas en pleno. 5 delas, no. Pero 13 aprobadas en pleno. E das 13 aprobadas en pleno, a día de hoxe, fai ano e pico, non se resolveu nin se fixo efectiva ninguna. E claro, o que nos pasa a nós, pues está aí pasando o resto dos partidos, entón é que estamos xugando, que facemos. Se nosotros presentamos as mocións, nos molestamos en preparalas e as votamos a favor, despois hai que resolverlas, ou polo menos facer o intento de resolverlas, todos máis que se podan opuñelas en marcha de unha outra forma, ¿no? Pero estamos vendo que, joder, que parece mentira que non se pode estar nese grado de xadez, ¿no? Entendes? Hai que ser operativos, o concello ten que tirar para arriba, porque entre outras cousas, un concello, aínda que sea que se quede estable nunha situación estable, perde potencial, porque o resto evoluciona e medra, e iso quere dicir que ti decreces. Entonces, tú tens que para eso nos elixen, para nosotros, para intentar evolucionar e que o concello vaya para arriba. E se non se fai caso nin tan siquiera do que se vota en pleno, pois pues mal vamos.
Eso en Viveiros, en Foz. También tenemos en pleno esta semana el Bloque Nacionalista Galego. En la línea de sus compañeros de Viveiro, presenta una propuesta para exigir a la Xunta de Galicia que aporte los fondos necesarios para cubrir los gastos por parte del Ayuntamiento en la limpieza de centros educativos debido al impacto del coronavirus. El Bloque Nacionalista Galego también exige en el pleno de esta semana la mejora del protocolo de vigilancia y control de la avispa velutina. Escuchamos a su portavoz, Francisco Xavier Fanego.
Levamos esta proposta porque adherímonos ao convenio de Xunta de Galicia con SEADA, como a grande parte dos concellos da Mariña, pero bueno, non é o efectiva que debera ser, xa que, bueno, pois moitos niños que están a máis de 25 metros, independentemente de que esteñan ao lado de casas, etcétera, pois danos por feitos, porque dicen que, bueno, que non chegan a eles, bueno, pues temos que buscar a vida. Pues por mediación dos voluntarios de Protección Civil, pues por mediación de SERPA, da empresa este de Viveiro, tamén moitas queixas na tardanza na retirada de moitos deles, outros sí que, bueno, venen no prazo de dos cinco días, pero, bueno, hai moitos veciños que deron queixas de chamar repetidas veces, de esperar máis dun mes. É un problema grave. Bueno, antes en Laracha morreu outra persoa por picadura de velutina. Bueno, entendemos que a Xunta non está facendo todo o que ten que facer, bueno, pues con esta praga.
Ahí estaba Francisco Xavier Fanego, portavoz de los nacionalistas en Foz. Por su parte, el Partido Popular pedirá al gobierno local la celebración de la gala anual do deporte focense. Escuchamos al portavoz de los populares, Javier Castiñeira.
A petición do Clube de Atletismo Ría de Foz, recentemente renovada a súa directiva e coa que tivo unha reunión o Partido Popular, solicitaremos unha moción urxente no próximo pleno da Corporación Municipal de Foz. Solicitaremos que o equipo de goberno organice a gala anual do deporte focense. Entendemos pois que hai moitos concellos que xa o están facendo, e Foz pois é un concello cun amplo ou unha ampla tradición deportiva, non? Son moitos os clubes, os deportistas individuais, asociacións que bueno, pois durante todo o ano pois están traballando dunha forma estupenda, e ademais pois conseguindo pois grandes éxitos no atletismo, tamén pois no ámbito do piragüismo e demais. Entendemos pois que en xeral pois creo que sería pois unha motivación máis para todos aqueles que practican deporte, ben federado ou ben dunha forma afeccionada, que ademais pois son exemplo para outros moitos deportistas ou foron, porque neste caso pois tamén se podería recoñecer a traxectoria de deportistas focenses, que hai moitísimos neste caso, e sobre todo pois recoñecer pois o que é o traballo, non, o traballo diario, e todos os valores que nos dan o deporte, que además están moi arraigados no carácter focense. Por lo tanto, pues bueno, esperemos que todos os grupos apoyen esta moción e que o goberno se poña a traballar nesa gala anual do deporte. Entendemos que non son necesarios moitísimas inversións económicas, simplemente pues se trata especialmente de xuntar ao mundo do deporte focense un ano, falar de deporte e recoñecer pues eso, a traxectoria e o bo traballo que se fai polos centros de deportistas que ten o noso concello. Esperemos pues que se apoie na corporación e se poña a traballar o equipo de goberno o antes posible nesta iniciativa.
Hablamos de deportes en Foz y también en la localidad vecina de Burela. El concejal de deportes, Ramiro Fernández Rey, firmaba en las últimas horas un convenio con el club de atletismo de la localidad, que percibirá una subvención nominativa de 1.900 euros. El edil de deportes felicita a la directiva del club por su reciente creación y recuerda que estará presente en las escuelas deportivas. Escuchamos a Ramiro Fernández Rey.
Desde el concejo de Burela, en promedio, en este caso do alcalde,
Pues firmamos un convenio de colaboración, unha axuda nominativa que tiñamos estipulada para o club de recente creación, que é o Club de Atletismo Burela. Este convenio pues, ben froito do compromiso que tiña o equipo de goberno con ese club, pues para axudarles un poquinho nestes inicios. Quero recordar que é un club de nova creación, un club que prácticamente pues, ainda non tuvo posibilidad de facer ningún tipo de excepción, posto que xa digo, é un club que se creou pues, a principios deste ano. Desde logo nosotros que queremos felicitar neste caso pues, a directiva do club pola creación do mesmo, era unha necesidade que había en Burela e bueno, pues, que menos que felicitar pues, a esta xente, a esta directiva que puxo en marcha o club e que menos tamén por parte do concello pues, colaborar no inicio desta nova andadura deste club. Dicir que bueno, o Club Atletismo Burela desde o primeiro momento xa se comprometeu tamén tanto co Concello de Burela como co seus veciños a axudar no que son as escolas deportivas municipais que van ter unha modalidade de atletismo e froito deso pues, tamén esta axuda, esta colaboración que eu penso que é máis que justificable, ¿no? A cuantía da axuda que llevamos a dar nominativamente, como dicen antes, vai ser de 1.900 euros, que bueno, pues valerá para costear pues, estes inicios deste novo club e para o ano que ven pues, entrarán pues, como o resto dos clubs nas axudas de concurrencia competitiva como xa fan o resto dos clubs de Burela. Desexarles toda a sorte do mundo e desde logo pues, o Concello pues, intentará colaborar con eles en todo o posible para que, bueno, pues, para que este club teña éxito e mova xente e teña tamén pues, pues, darlle a posibilidad de pues, a xente de Burela unha posibilidad de máis de facer deporte a todos os veciños.
Seguimos en Burela. El alcalde Alfredo Llano y la concejal de Servicios Sociales, Carmela López, mantuvieron esta mañana un encuentro con familiares y representantes de los usuarios de la residencia de mayores. Demandan la creación de un espacio al aire libre en las inmediaciones de las instalaciones para que pueda ser empleado por los residentes. El ayuntamiento facilitará la creación de esa zona de esparcimiento. Escuchamos a Alfredo Llano.
Gusto e a oportunidade de falar ca xente que está movendo a cuestión de facer por lo menos un espacio onde se poden esparcir, onde poden salir a tomar o aire libre os usuarios da residencia de maiores que temos aquí en Burela. Bueno, realmente xa estuve informándoles, falando moito do tema, pero estuve informando que realmente o Concello está pola labor de facilitar que se faga ali un patio onde poderan pues, a ir en quendas ou como vexan os organizadores que teñen que levar o tema este que a súa responsabilidade da residencia. Eu xa teño falado ca delegada territorial deste tema, eu penso que hai interés por ambas as dúas partes, bueno, vamos a ver se concretamos e facemos o tema o antes posible, sempre dentro de acordo cas posibilidades que ten o Concello. O Concello, desde logo, agora mesmo é a voluntad é facilitar que se pidera facer algo de esa índole para bueno, pues lograr que por lo menos as persoas usuarias que tuvesen unha oportunidade de salir afora con todas as garantías sanitarias e con todas as garantías sociais. Así que foi unha boa experiencia todas as conversas que tuvemos esta mañá con estas dúas señoras. Xa me comentaron que tamén pediran alguna asignaturas aquí no de xente del Concello de Burela, que sin ningún problema, porque hai que entender esta necesidade e este problema, pois eu penso que todo o mundo estamos de acordo en buscar unha solución compartida e que realmente se merezca a pena.
Pues en Burela también hay pleno ordinario el próximo jueves. De forma telemática, en este pleno se aprobará el nombramiento de Herminia Pernas, la historiadora burelesa, como cronista oficial. También se someterá a aprobación los festivos locales para el año 2021, que serán el 16 de febrero, martes de Entroido, y el 7 de junio, el lunes de las fiestas patronales. Asimismo, la firma de un convenio con vicepresidente de la Xunta de Galicia para la convocatoria y desarrollo de procesos selectivos unitarios para el acceso a diferentes categorías de los cuerpos de la policía local. Escuchamos de nuevo al alcalde Alfredo Llano.
Este xoves, vamos ao xoves 24, vamos a ter un pleno ordinario, creo que corresponde, no mes de setembro. Bueno, realmente, entre outros, entre alguna moción que pode haber,
van tres puntos que considero que son importantes. Un deles é a ratificación, a elección, xa en definitiva, espero, da nosa cronista oficial, que é Emilia Pernas Oroza, que vamos a aprobalo outra vez, ratificalo. É unha cuestión compartida tamén, esta responsabilidade dos tres grupos políticos que conformamos o Grupo Municipal do Concello de Burela, que é unha iniciativa dos tres, que estamos os tres de acordo en nomear a esta persoa para que seña o cronista de Burela, por tanto, espero que todo vaya moi ben. É unha persoa que xa é coñecida e recoñecida pola súa labor, pola súa vocación de traballar temas de Burela en todos os aspectos, tanto históricos como de escritas, como de todo aquilo que corresponde ao patrimonio, á historia, toda aquela cultura, todo aquilo que realmente sexa interesante para cualquera, tanto para os que vivimos aquí como os que veñan de fora. Pois eu penso que é unha persoa que está preparada perfectamente para levar o seu traballo da forma máis adecuada e moi representativa do sentido de todos os veciños de Burela. Ese será un punto. Outro punto é da elección dos días festivos para o ano 2021, que van a ser o 16 de febreiro, que é martes de Carnaval, o martes de Antoiro, e outro é o luns das festas, que ven sendo no ano 21, penso que o día 7 de xuño. Básicamente son os mesmos de todos os anos. E, bueno, espero que tampouco haxa problema en ese aspecto. E despois tamén vamos a levar outro para diante, outro tema, que é o de conveniar que a Xunta de Galicia, pois a través da Academia de Policía Local que teñen na Estrada, facer un convenio para poder delegar neles o examen, a preparación, o sea, o que é as prácticas, o que é a formación, tamén votar a policías auxiliares se nos fixeran falta, facer un convenio con a Xunta de Galicia para que asuman ou leven adiante dunha maneira normativa e con convenio co Concello para que leven a selección do personal de policía local que nos fixera falta no Concello. Hai que dicir que agora mesmo temos dúas plazas vacantes que vamos a convocalas xa a través, espero, da Academia da Estrada, que se poderán levar para adiante a partir de xaneiro. Realmente este é un servicio, un convenio que para o Concello é todo ventaxa, dado que non corresponde ninguna cuantía, non temos que asumir ninguna cuestión económica, así que temos que cumplir unhos parámetros, eso lógicamente estamos dispostos a cumprirlos, e parecernos a todos que é unha ventaxa clara para poder votar e facilitar a estos profesionais o antes posible para os concellos. Así que tamén vamos a aprobar este punto.
Pues estaban las palabras de Alfredo Llano, alcalde de Burela, sobre el pleno de este jueves, este próximo jueves, día 24. Nos estamos acercando casi a las 2 de la tarde. Un consejo y después te cuento un último asunto.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service. Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Si tienes un hondo pesar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Si tienes un hondo pesar, piensa en mí.
Pues hablamos precisamente de entidades que piensan en los más necesitados. La subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, ha entregado hoy 24.000 mascarillas a entidades sociales de la provincia de Lugo. En concreto, ha repartido 8.000 a Cáritas, otras tantas a Cermi y la misma cantidad a Cruz Roja. Esta entrega se enmarca en el reparto de material sanitario acordado entre los Ministerios de Política Territorial y Sanidad con la Federación Española de Municipios y Provincias. A la provincia de Lugo le corresponden más de 100.000 mascarillas en total. Continuamos con más asuntos aquí en COPE. Te quedas en Mediodía con Antonio Herraiz. Nosotros volvemos con más información local a partir de las 2:20 aquí en COPE de la Costa.
Cuando quieras.